Y bueno, me está acompañando también aquí a mi lado
Ulises.
Ulises Marosi.
Ulises Marosi, muy bien. Bueno, anuncios para lo que se viene. Lo charlábamos esta semana también, ¿no? Hay una agenda importante para lo que se viene en el 2022,
sí,
¿no? Teniendo en cuenta que ya termina el año, ya estamos ahí finalizando este 2021, empieza a normalizarse, por suerte, después de la pandemia que hemos atravesado, y a partir de eso, ¿qué tienen en carpeta, Alejandra?
Bueno, sí. La verdad que ahí estuvimos trabajando mucho con los secretarios, con los subsecretarios, todas las áreas, todo lo que es el presupuesto para el año que viene, uh-huh, presupuesto, digamos, de la Municipalidad de Ceres. Tenemos un presupuesto muy interesante el año que viene para todo lo que es el área de obras y servicios públicos. Son casi 165 millones de pesos que vamos a realizar obra genuina, obra que va a salir de la contribución de todos los ceresinos. Tenemos un proyecto muy ambicioso en cuanto a todo lo que es pavimento, una obra que hasta el momento no hemos podido dar respuesta a los ceresinos en cuanto a la concreción de cuadras de pavimento. Para el año que viene nosotros tenemos, digamos, presupuestada dentro del presupuesto municipal 20 cuadras por contribución de mejoras. Uh-huh. Si bien nosotros hemos presentado proyectos tanto en Nación como en provincia por obras de pavimento, por cloacas, por viviendas, por cordón cuneta, por un playón deportivo para el barrio, para tu barrio, para acá, para el barrio Malvinas.
Barrio Malvinas, sí.
Hemos presentado también una nota, ya vamos por la segunda nota presentada en el Ministerio de la Producción para todo lo que son caminos de la ruralidad. Efraín Rojas presentó un proyecto por 20 kilómetros de caminos rurales consolidados, cosa que, por supuesto, hasta ahora no hemos tenido respuesta. No hemos tenido respuesta en cuanto a la iluminación de la Ruta 34, que también lo hemos hecho con fondos propios, al recambio de toda la luminaria LED y a la ampliación de todo lo que es el servicio sobre la Ruta Nacional 34. El plan Incluir ayer, la verdad que quedé consternada, podría decirlo, por una resolución que salió del Ministerio de Gestión Pública, el segundo plan Incluir para Ambrosetti, cuando para la comuna, no para una institución, claro. Para la comuna de Ambrosetti es el segundo plan Incluir y nosotros como ceresinos seguimos viéndola pasar, viendo cómo se siguen desviando los fondos para las comunas amigas del gobernador, y la verdad que esto nos causa dolor, bronca, indignación. Nosotros hemos presentado, cuando nos enteramos, porque en realidad en el año 2020 nosotros no nos enteramos, salió entre gallos y medianoche la ley allá por diciembre, le avisaron a quienes ellos quisieron y Ceres se quedó sin la oportunidad de poder tener también presentado un proyecto por Plan Incluir. Lo hemos hecho a principios del año, claro, 2021, que presentamos cordón cuneta para lo que es el barrio Cooperativa, barrio Quilmes y barrio El Silencio, y hasta ahora, todas las veces que llamo para preguntar, está aprobado, pero está a la firma del gobernador. Presentamos las 13 viviendas sociales para también un remanente que tenemos sobre el barrio Cooperativa, un terreno en el barrio Cooperativa. Cuando vino Perotti le consulté, porque tenemos una gran necesidad de viviendas en nuestra ciudad, de distintos prototipos de vivienda. Perotti me buscó la vuelta, me dijo que lo retire al proyecto de ahí, que trate de meterlo por desarrollo social, que tal vez por desarrollo social ellos podrían sacarlo. En definitiva, el plan Incluir es el mismo para todas las áreas. El presupuesto es el mismo para todas las áreas, no entiendo qué, claro, tiene que ver una cosa con la otra. Evidentemente no hay ninguna decisión política de poder bajar con obras para los ceresinos, porque en definitiva, José, acá no le están haciendo un daño a este intendente ni a su gabinete, le están haciendo un daño a todos.
A todos los cerecinos.
A todos los cerecinos. Que necesitamos tener obras de infraestructura, que necesitamos tener obras de calidad, que necesitamos conectar los barrios a todo lo que es el pavimento. Nuestra gran preocupación, sin dudas, es viviendas y es cómo mejorar toda la que es la circulación, la transitabilidad de la ciudad. Y para eso, bueno, trabajamos en un presupuesto viendo y considerando que no sé qué va a pasar después de las elecciones. Yo no tengo dudas que quiero sentarme con el gobernador o con cualquiera de los ministros que puedan dar respuestas para ver qué piensan hacer con Ceres, si van a seguir con la misma tesitura de tenernos al margen de todos los beneficios que tienen los otros municipios y comunas que sí reciben fondos de la provincia. Y acá quiero hacer un paréntesis. Acá no es falta de gestión, como he escuchado que algunos candidatos dicen. Nosotros golpeamos todas las puertas. Yo me gasté todos los tanques de combustibles necesarios para ir a presentar proyectos. Los presentamos por la plataforma en Nación, los presentamos por mesa de entrada de los diferentes ministerios de infraestructura, de ambiente. He viajado a Nación en dos oportunidades a presentar carpetas. Lo único que hemos tenido como bajada de Nación es un proyecto muy chiquitito en desarrollo social, porque me quedaron contactos en la gestión en la provincia y nos han bajado un curso que lo tiene la Secretaría de Desarrollo Humano para todo lo que es Alzheimer y otras demencias, el pago de los profesionales. El resto de todo lo que nosotros presentamos, incluso algunos proyectos presentados por la plataforma, han desaparecido de la plataforma. Y no sabemos por qué.
La única posibilidad, me parece, de poder hacer de que el plan incluir sea equitativo para toda la provincia por igual, de que sea ley. Hay un proyecto, obviamente, presentado en la legislatura, pero, bueno, evidentemente lo están utilizando y aún más ahora se ve en campaña política, ¿no? El gobernador es como que dice una cosa, pero después termina siendo otra, ¿no?
Es, o sea, así.
En Ceres, lamentablemente, el gobierno de la provincia no ha desembarcado con nada.
No ha desembarcado con nada porque las obras que está muy bien que las haya continuado son obras había dejado el Frente Progresista en marcha, que es el CEF, que son las viviendas, pero después no hay obras de la gestión Perotti para Ceres. Entonces, bueno, queríamos saber qué va a pasar después de las elecciones.
¿Qué pasó con el Instituto Superior del Profesorado? Que ahí también, ¿no? El viejo hospital iba a ser o había sido donado para el sector educativo, para el Ministerio de Educación.
Sigue en las mismas. Nosotros ya hemos presentado, Fernando Maletti.
Frenaron todo eso.
Frenaron todo. Ha presentado notas para que se reactive. Hasta el día de hoy no tenemos ninguna respuesta. Cuando le consultamos a Luisina Giovannini nos dice que no pueden volver, que no pueden abrir una nueva obra cuando todavía hay obras del gobierno que no están terminadas. El CEF ya está terminado.
No sé. Perdón, pero ¿qué tiene que ver? Porque la verdad que hay un plan, un proyecto de gobierno en el que no tiene nada que ver. Digamos, hay obras empezadas que se debían terminar por una cuestión lógica. Digo, pero tiene que haber un proyecto de continuidad de un montón de otras obras y de otros proyectos que sin duda, obviamente, si no lo hacen es porque no tienen la intención.
Así es.
Pero bueno.
Teniendo en cuenta todo esto, que viendo y considerando que no vamos a recibir subsidios, ni vamos a recibir obras, ni vamos a recibir programas de la provincia ni de la nación, hemos armado un presupuesto acorde a las necesidades que nosotros hemos relevado, que son 20 cuadras de pavimento, que son 60 cuadras de cordón cuneta, que son 6.200 toneladas, que son aproximadamente 60 cuadras de ripio para el año que viene. Vamos a continuar trabajando en el mejorado de las calles, teniendo en cuenta que más del 70% de las calles de nuestra ciudad son de tierra o de algún mejorado, como ripio o arenado. Vamos a trabajar en obras para terminar, por ejemplo, el ingreso norte de la ciudad por el bulevar Bernardo de Irigoyen, para terminar de conectar el bulevar a la ruta 34. Vamos a trabajar en todo lo que es la diosa, la fuente de la diosa, la Plaza Independencia, la Plaza Colón. Tenemos 15 millones destinados para todo lo que es el mejoramiento de los caminos rurales, todo lo que son trabajos de calzadas naturales, de recambio de alcantarillas, de todo lo que es destronque, desbosque. Y después también, bueno, vamos a trabajar en la creación de plazas, porque hay muchos barrios que se vieron muy entusiasmados después de la movida que nosotros hicimos de diferentes parques, de diferentes plazas. Nos está pidiendo también el Instituto, Nueva Esperanza, el Barrio Re. Por ahí se nos dificulta encontrar un terreno dentro de esos barrios, como por ejemplo también el Barrio El Silencio, que nos está pidiendo una plazoleta. Vamos a seguir trabajando con obras de mejorado en el cementerio. Se nos están terminando el terreno en el cementerio y tenemos que planificar la ampliación del cementerio. Uh-huh. Va a haber más de 3 o 4 millones de pesos para empezar con la nueva ampliación de todo lo que es nuestro cementerio. Bueno, 5 millones de pesos en desagües urbanos. Y también vamos a ver si podemos lograr la compra de maquinarias y de móviles para el corralón, una camioneta, un tractor. Necesitamos urgente comprar una retropala. Nosotros habíamos enviado un proyecto de endeudamiento al Consejo Deliberante a principios de este año.
¿Qué pasó con eso?
El Consejo lo tuvo dando muchas vueltas, muchos meses, cerca del mes de julio, lo termina aprobando después de que los secretarios, tanto Efraín como Miguel, mira, yo te puedo asegurar que nunca existió en ningún gobierno en el Consejo Deliberante la visita de tantos funcionarios que fueron a defender o a contar de qué se trataba cada uno de los proyectos de ordenanza que nosotros mandábamos al Consejo Deliberante. Después de muchas idas y venidas y de entender cómo, qué era lo que nosotros planteábamos, lo aprobó el Consejo, y hoy todavía ese endeudamiento, ese proyecto de endeudamiento está durmiendo en algún cajón de la Casa de Gobierno. Perotti no le dio curso al endeudamiento, que en definitiva es un endeudamiento que toma el municipio, que nada le afecta a la provincia, porque nosotros como garantía tenemos la coparticipación, claro, que puede ser afectada para esto, pero sabemos cómo trabaja Miguel Andrada, sabemos cómo maneja los números, cómo los vino manejando, sabemos el estado de equilibrio que hoy tiene el municipio, que nos ha costado mucho trabajo llegar a tener un estado de equilibrio, a pagar los sueldos el primer día hábil de cada mes, a tener a los empleados como corresponde, con todo lo que exige la ley, y todos saben cómo nosotros tratamos al personal, y que lo primero que hacemos es trabajar para tener los sueldos al día, para poder tener los fondos disponibles el último día hábil, para que el primer día hábil el trabajador municipal tenga su sueldo depositado. Esto nos ha costado mucho. El estado en el que la gente hoy ve la ciudad, a la gestión le ha costado mucho trabajo. Nosotros trabajamos todos los días, todos los funcionarios, y somos muy exigentes, y yo también soy muy exigente con cada una de las áreas, para que la ciudad hoy se encuentre limpia, se encuentre ordenada, para que hoy la ciudad, cada obra que nosotros pudimos hacer, de cordón cuneta, de desagües, de ripios, la gran inversión que hemos hecho en el plan de iluminación es producto de una administración austera, de una administración transparente, de una administración que los fondos que ingresan por contribuciones o por tasas van directamente a mejorar los servicios y las obras y todo lo que los ceresinos ven a lo largo y a lo ancho de la ciudad.
Un par de preguntas. Alejandra, le voy a pedir que se acomode el micrófono que se lo puede manejar, lo puede levantar. Es un poquito más ahí. Como
¿No
para
se escucha?
Que no, se escucha bien, pero es como para dejarlo ya regulado. Bueno, un par de preguntitas, ¿no? Que me llegan, inclusive, que la vamos a hacer ahora y vamos a elegir un par. Bueno, dice, hola José, buen día, saludos para el intendente y para Ulises. Pregunta qué proyectos tienen para Avenida Salta, ya que es acceso a tránsito pesado y todavía es de tierra. Saludos. Gastón.
Bueno, a Gastón le respondo. Nosotros tenemos un proyecto que es el que comenté hace un ratito, dentro de lo que es el camino de la ruralidad, es desviar el tránsito pesado, que no ingrese más por Avenida Salta. Al tránsito pesado lo vamos a llevar allá donde está la bajada, donde está Menéndez, que estaba la ex fábrica Sancor,
sí.
Ahí nosotros abrimos un camino que sale directamente allá a la parte de caminos rurales, para que el tránsito pesado no ingrese más por Avenida Salta.
Sí.
Lo que nosotros estamos trabajando con un privado, que es el loteo, digamos, que está, que son unas cuantas hectáreas, 14 hectáreas, que ya tiene prácticamente sus ordenanzas están aprobadas, presentadas, para poder incorporarlos al eje urbano, a ese loteo. Tiene, este privado tiene todo en orden en la provincia. Lo que estamos trabajando con ellos es la posibilidad, casi que te diría que es concreto, de toda la Avenida Salta pavimentarla. El privado aportaría los materiales, uh-huh. La municipalidad, la mano de obra y las maquinarias. Estamos trabajando en eso y creo que es lo que se viene para Avenida Salta.
Es una buena noticia esa.
Sí.
Bueno, ojalá que se dé lo antes posible. Otro tema, acá José nos dice y nos manda una foto que nos han compartido ayer, digo que ha viralizado el Partido Justicialista, más exactamente, me ha llegado por varios actores del justicialismo, una foto donde se ven fleteros o gente con acoplados en camionetas, ¿no? En el corralón municipal, dicen, largas filas de fletes y particulares retirando y repartiendo materiales para Carlos Dutto, los distintos, los honestos, peores que los anteriores. Dice esa foto, pero nos piden que le preguntemos sobre esa foto.
En realidad no están repartiendo materiales para Carlos Dutto, lo hicimos todo el año a la entrega de materiales, por un programa que nosotros que se llama Accionar, uh-huh. Que digamos está dentro de todo lo que es desarrollo humano. Todas las entregas están debidamente documentadas por esta secretaría y es un programa que se viene ejecutando durante todo el año y también el año pasado. Los fondos están dentro del presupuesto municipal y es lo que corresponde, es lo que nosotros entendemos como política pública de ayuda a la gente que hoy no la está pasando bien, la gente que hoy no tiene un baño, la gente que hoy vive de manera sin nada, la gente que hoy no tiene, que comparte, por ejemplo, una letrina con el vecino.
Claro.
Entonces, todo esto no es que nosotros lo hacemos ahora porque estamos en vísperas de una elección. Lo hicimos todo el año, de hecho ya hubo en otras oportunidades fotos que le han sacado a los camiones municipales, también entregando materiales. Y nosotros trabajamos todo el año y el año pasado también, en la época de pandemia, no solamente la municipalidad pudo acompañar la difícil situación que tenían muchos vecinos y muchas familias, porque hemos entregado más de 25.000 ayudas alimentarias, por ejemplo. Hemos ayudado no solamente con materiales, hemos ayudado con traslados a otros nosocomios, hemos ayudado con medicamentos, hemos acompañado las necesidades que hoy tiene el sector más vulnerable de nuestra ciudad y que las necesidades son muchísimas, uh-huh. Y que lo vamos a seguir haciendo, le guste a quien le guste, lo compartan o no lo compartan, es una política que tenemos desde el gobierno de la ciudad de poder acompañar a las necesidades que tiene hoy la población más vulnerable de nuestra ciudad y lo vamos a seguir haciendo.
Tal cual. Obviamente que la gente sin duda que se engancha con las preguntas. Me preguntan por la avenida Santiago del Estero, me pasan algunas imágenes de los canales también, ¿no? ¿Qué es lo que se piensa hacer? Lorena, justamente que nos escribe, nos pasa un videíto, nos pasa unas fotos de los canales.
Bien, la avenida Santiago del Estero, nosotros ya hemos hecho la reunión con los vecinos, hemos ya abierto el libro de oposición, está en este momento abierto el libro de oposición a las cuadras, hemos presentado un proyecto de cordón cuneta y ripio, y está abierto el libro de oposición. La gente que no quiera que esta obra pase, digamos, es un proyecto que se armó en un mix entre la gente del barrio Las Américas,
sí,
y el residencial Las Américas. Necesariamente necesitamos avanzar por Avenida Santiago del Estero para después hacer obras barrio adentro de todo lo que es.
Bien, rapidito, excelente noticia, dice, agradecer a Alejandra y la respuesta, y ojalá que pueda concretarla durante su gestión, dice Gastón ahí, que responde a lo que decía de Avenida Salta.
Vamos, ¿no?, a trabajar por eso, Gastón.
Ahí contestamos a Lorena. Me acaba de escribir Antonio Ruiz, pero tengo otra consulta también. ¿No? ¿Por qué el intendente dice, ayer estuvo anunciando viviendas en un loteo. ¿Ese loteo de quién es?
El loteo es de la municipalidad. El intendente, el ex intendente candidato actualmente a concejal. Como concejal no tiene potestad para realizar vivienda ni para entregar viviendas. La verdad que no tengo idea por qué lo está haciendo, pero bueno, entiendo que son anuncios pre-campaña, claro. Pre-elecciones. Bueno, viste que el juego en la política todo
días. Sí. ¿Lo ve en una banca sentado?
Sí, puede ser que sí. Yo no quiero, digamos, adelantarme a quién va a tener la tercer banca, ¿no? Yo no tengo dudas que nosotros vamos a obtener dos bancas y bueno, la tercera está en disputa, no sé para quién, no hemos hecho ninguna encuesta en este sentido, pero bueno, la gente tiene la enorme responsabilidad el domingo de decidir quién quiere que esté sentado en las bancas del Consejo.
Antonio Ruiz dice que no es verdad que el trabajador recibe todo lo que por ley le corresponde. Tenemos notas de reclamos sin soluciones, el pago de los haberes que se puede realizar dentro del primero al 7 de cada mes, digamos, o sea que es que sea el primero, que sea el 7, es lo mismo.
Sí, antes no ocurría eso, Antonio, no sé si vos te acordás de eso.
Pregunto, ¿es cierto que la señora intendente anduvo con el auto oficial del municipio de Ceres entregando mercadería en La Rubia, apoyando la campaña de su hijo para presidente comunal?
No es cierto.
Antonio parece que también está de campaña, ¿no?
Y Antonio siempre estuvo de campaña. Obviamente que nunca hizo campaña para mí. Siempre lo hizo para la oposición. Bueno, y me gustaría preguntarle por qué. Tal vez debe haber cuestiones que se arreglaban de otra manera, cosa que ahora no pasa.
Bueno, vamos a comentarles ahora, vamos a dejar los mensajes porque me siguen llegando y repreguntan, pero quiero conocer en estas últimas horas de campaña política, digamos, empieza la veda mañana a las 8 de la mañana, bueno, ¿cómo ve a sus candidatos? Estuvieron trabajando, obviamente, ¿cuál es la sensación que tiene en este caso la intendente Alejandra Dupuy para con sus candidatos y para la elección del domingo?
Yo sinceramente quiero resaltar y destacar la campaña que vino llevando adelante prácticamente en soledad, que vinieron llevando adelante prácticamente en soledad los candidatos. Yo me he podido sumar muy pocas veces a las caminatas, de hecho esta tarde vamos a estar en el barrio Re. Hoy creo que Carlos, Romina y bueno, no sé quién más los está acompañando, están terminando el Nueva Esperanza, van a pasar a Barrio Rey, yo esta tarde me voy a sumar a la bicicleteada. y siempre la verdad que es muy interesante el contacto con el vecino. Poder tomar contacto con el vecino es poder empaparte de la realidad que tiene cada uno de los barrios, ¿no? Porque desde cuatro paredes en el municipio uno no puede entender o saber bien cuáles son las necesidades ni tampoco se pueden digitar obras sin el consenso de los vecinos, sin el consenso de las vecinales, que hay muchas que por suerte ya se conformaron.
Claro.
A la campaña la veo muy bien, vienen a muy buen ritmo. Seguramente va a haber un montón, y quiero pedir disculpas, de casas que los chicos no van a poder visitar. Pero yo no tengo dudas que después con Carlitos, con Romina en el consejo van a seguir trabajando de la misma manera que lo vienen haciendo ahora. Carlitos es una persona territorial, fue un secretario de gobierno diferente al resto. Tal vez la pandemia hizo que Carlos tenga que virar a hacer otros trabajos de territorio, que no sea el vocero de la intendenta. Uh-huh. Pero en definitiva era el vocero de la intendenta. Todos los jueves, cuando teníamos reunión de gabinete, Carlitos venía con una chorrera de reclamos, de necesidades, de sugerencias también de los vecinos, y terminaba siendo más que el vocero de la intendente, el vocero del barrio, ¿no? El vocero de la gente. Yo creo que esto la gente lo valora mucho. Carlos es una persona solidaria, es una persona empática, es una persona que hace carne lo que le pasa al otro y que trata de alguna manera de resolverlo. Ha tenido muchísimas peleas con los secretarios de las otras áreas, Porque por supuesto muchas veces no se puede, a la demanda no se puede llegar en tiempo y en forma. Y esto también es lo que yo le quiero transmitir a la gente. Nuestro gobierno no se termina el 14 de noviembre, no se termina este domingo. Nosotros, por suerte, la ciudadanía nos dio la posibilidad de gobernar 4 años. Nos quedan 2 años más todavía por delante para demostrar nuestro proyecto de gobierno. Y le pido a la gente que nos tenga paciencia, que nosotros vinimos haciendo todo lo que pudimos con recursos propios, que sabemos que todavía falta mucho, que sabemos que no tenemos un 10, que no somos lo que quisiéramos ser, que hubiéramos querido llegar a todos los barrios con obras, que hubiéramos querido llegar a todos los barrios a cumplir con las necesidades que tiene el barrio. Pero que nos den la chance que nosotros en 2 años más vamos a dejar una ciudad a la altura de las circunstancias, a la altura de los ceresinos.
Bien, si bien estamos haciendo obviamente una entrevista, digamos, elegí un par de preguntas para hacerle a la intendente y quiero cerrar el tema con Antonio Ruiz porque me sigue escribiendo y me sigue mandando mensajes de audio que no puedo escuchar porque estamos saliendo al aire, Antonio. Bueno, tengo memoria y tranquilamente puedo contestar al aire a la señora intendente. Dice Antonio, no es la idea, ¿no? O sea, no la convoqué a la intendente hoy para que venga a los estudios de la radio para que debata con nadie. La idea es, obviamente, hacerle algunas consultas que puedan llegarnos a través del teléfono, sí, pero yo respeto, como respeté a Antonio cuando vino a los estudios a principio de semana, que dijo todo lo que tenía que decir y salió al aire. Bueno, y en este caso también hay que respetar el derecho que tienen todos de venir y decir lo que tengan que decir. O sea, no es la idea debatir al aire con nadie. Así que no, por lo menos sin haberlo planeado con anticipación, cuando las partes estén de acuerdo.
Antonio Ruiz sabe que las puertas del municipio están siempre abiertas para lo que quiera plantear, así que lo espero cuando él quiera.
Muy bien, Marcelo dice, Antonio Ruiz siempre poniendo palos en la rueda, así nunca vamos adelante. Se ve que Ruiz no es ceresino. Carlos es buena madera, lo conozco, dice Marcelito Benítez, que es albañil, le mando un saludo grande. Guillermo, bueno, también escribe, dice Antonio, que tiene una pastilla, ¿no es historia? Bueno, es cierto que Antonio Ruiz y el resto de la cúpula del CITRAM usa los autos del sindicato para hacer campaña para el peronismo. Bueno, también, ¿ves? O sea, se suman estas preguntas de debate que no es la intención. De todas maneras, para cerrar, porque no tenemos más tiempo, me están esperando, tengo que salir para hacer los móviles para en este caso, el canal local también. Quiero que se dirija a los ceresinos.
Nada, decirle a los ceresinos, pedirles el voto para Carlos Dutto, para la lista a concejales de Carlitos Dutto, de Romina, de Nico, de Débora, de los chicos tanto de la juventud, Nahuen Borgoño, como Jessica Petrosino, de la Juventud Radical, que la verdad que vienen haciendo un trabajo excelente, pedirles un voto de confianza. Necesitamos tener un consejo en equilibrio. Todos estos proyectos que nosotros tenemos para el año que viene, obviamente necesitamos el acompañamiento del Consejo Deliberante. Son proyectos que apuntan a mejorar la calidad de vida de cada uno de ustedes, de cada uno de los ceresinos. Hay proyectos de juventudes, hay proyectos para la inclusión, proyectos para las infancias, para los adultos mayores. Venimos haciendo desde Desarrollo Humano, con todo el gran equipo que tiene Silvia García, un trabajo excepcional. La gente sabe cómo trabajamos. La municipalidad es una municipalidad de puertas abiertas. El vecino que tenga dudas puede hablar con el secretario o con el intendente. Nosotros siempre estamos dispuestos a escuchar y también a recibir, por supuesto, los reclamos. Pero a la gente le pido eso, que nos siga acompañando, que si acompaña y avala la gestión de Alejandra Dupuy, que también le pueda poner un voto de confianza a Carlos Dutto, y que cuando lo necesiten a Carlos Dutto o a Romina, a Nico o al que esté sentado y que forme parte, por supuesto, de este proyecto político, no tengo dudas que van a ser atendidos y que vamos a tratar en conjunto de buscarle respuesta y solución a las problemáticas que tienen hoy nuestra ciudad, que son muchas.
Intendente, muchísimas gracias por venir. No le dimos ni un segundo a Ulises.
Pobre Ulises. Quería contar que vienen todos los carnavales, los 40 años de Ivoti, los 130 años de la ciudad.
Tiene un montón.
El cine, el parado turístico, lo traje al final de acá de Florero, Poblice. Claro, sí, sí.
Pero bueno, no va a faltar oportunidad, ¿eh? No va a faltar. Gracias,
después,
gracias por venir.
Muchas gracias, José. Gracias. Un saludo grande y afectuoso a toda la gente que nos está escuchando.
La intendente Alejandra Dupuy charlando con nosotros aquí en los estudios de la radio, bueno, haciendo mención a todos los proyectos para el año que viene, pidiendo obviamente el acompañamiento para sus candidatos a concejales y de ahí también respondiendo algunas consultas que nos llegaban a través del WhatsApp.